El desarrollo de este tema, y para eso le damos la bienvenida a nuestra invitada del programa del día de hoy, a la jueza de garantías Leticia Lorenzo. Buenos días, Leticia. Acá Pablo Zinkelmann, Gastón Calabró y Romina Gret, te saludamos.
Hola Romina, hola Pablo, Gastón, qué lindo escucharles por la radio. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, no sé si estabas escuchando previamente, hicimos la presentación de dos temas. Leticia, queríamos consultarte primero respecto de lo que sucedió con el fiscal Santiago Terán, el fiscal jefe de Cutralcó, que tomó relevancia a nivel nacional después de la entrevista en C5N, pero que pone en descubierto quizás una cuestión que tiene que ver con la formación del Poder Judicial, de las ideas y preconceptos que hay en el Poder Judicial respecto de la violencia de género. Y el otro tema tiene que ver con la reforma judicial presentada por el presidente Alberto Fernández. Así que, bueno, esos son los dos temas con los que te invitamos a esta mesa de debate.
Bueno, dos temones, ¿no?
Sí.
Con relación a lo primero, yo creo que el Poder Judicial no es más que el reflejo del funcionamiento social en estas cosas. Con un agravante, ¿no? Que se supone que como agentes del derecho tenemos la obligación de conocer la normativa vigente, básicamente, y a veces parece que la normativa la tomamos como una cuestión que podemos dejar de lado si no nos convence o si no estamos de acuerdo. Y eso se ve mucho. Yo creo que la gran falencia que tenemos que trabajar al interior de los sistemas judiciales todos, y particularmente el neuquino, que es donde yo trabajo, es el intermedio, por decirlo de alguna manera, entre el primer indicador de que tenemos un problema de posicionamiento de las personas que trabajan en el sistema judicial y el momento del estallido, ¿no? Porque lo de hace dos semanas con la periodista de C5N fue un estallido, pero empezamos a ver que a partir de esa situación empiezan a aparecer agrupaciones, el propio gremio, diciendo esto ya venía pasando, y es como, y ahí Pablo, que conoce el funcionamiento porque ha estado en el Consejo de la Magistratura, me imagino que va a estar de acuerdo conmigo, no tenemos regulados procedimientos no disciplinarios, no para decir te expulso, sino para decir te sensibilizo, te educo, te aviso, te doy más seguimiento, te miro con más cuidado en tu accionar para advertirte, porque en principio yo creo que cabe la advertencia, la enseñanza, el llamado a la reflexión, y en realidad me da la sensación de que nosotros tenemos como un gran campo de impunidad para decir y hacer lo que queremos, y en la conclusión del juicio político cuando ya excede todos los marcos de lo tolerable o de lo no publicitable, y ahí llegamos con la situación de este fiscal, pero es como el terminóse de un continuóse que tuvo un empezóse, para hacer una analogía con el chiste de Mafalda, ¿no? Entonces es un tema complejo, cómo nos posicionamos en el día a día sobre estos temas, qué visión tenemos, y en definitiva también tenemos que asumir que si la legislación no nos gusta o el tratamiento de las violencias que debemos dar nos supera, tenemos que dar un paso al costado, porque nos pagan bastante bien como para encima hacer las cosas mal y hacer gala de que hacemos las cosas mal.
Leti, buen día, Gastón.
Hola, Gastón, ¿cómo estás?
Bien. Discúlpame, pero a mí me parece que hay un tema que casi nunca está en análisis y que me parece que podría tener algo que ver con esto. Quizá no sea lo apropiado para el tema específico, pero hay tres poderes fundamentales en el Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, dos de los cuales tienen que tener una revalidación popular. El Poder Judicial no tiene una elección popular, y yo creo que está bien, yo creo, esto es una opinión muy personal, que está bien que no la tenga, que tenga una elección un poco más indirecta respecto de quienes tienen que administrar justicia, porque es un tema suficientemente sensible y tiene que tener otro tipo, me parece a mí, de tratamiento. Sin embargo, lo que no tiene es una revalidación periódica. Y quizá, creo yo, respecto de la cuestión del género y respecto de otras cuestiones también, el cambio ha sido muy... El cambio de paradigmas, digo, ha sido bastante intempestivo. Es decir, sin perjuicio de que la lucha lleva cientos de años, lo cierto es que el cambio de paradigma fuerte e importante ha tenido que ver con los últimos 5 o 6 años. Pero tenemos jueces vitalicios. Tenemos funcionarios judiciales vitalicios. Y entonces, tal y como vos decías, reflejan en buena parte el tratamiento que la sociedad tiene de estos temas y el reflejo de la sociedad y de las luchas de la sociedad. Digo, ¿no convendrá hacer una revalidación respecto de nuestros funcionarios judiciales cada tanto tiempo a efectos de que se adapten mejor o se tengan que ir a su tiempo sin necesidad de estos cambios traumáticos?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo dijiste mejor que yo porque a eso es a lo que yo quería apuntar. Me parece que es una obligación republicana, yo insisto mucho siempre con lo de las obligaciones republicanas porque nos olvidamos a veces, cada determinado tiempo dar nuevas muestras de idoneidad. Porque las exigencias de idoneidad para los cambios para los cargos públicos, cambian con las épocas. Entonces, quizás la idoneidad que se me exigía a mí en los años 60, cuando la mujer ni siquiera administraba su patrimonio, no tenía responsabilidad parental porque era toda del varón, no tenía posibilidad de divorciarse, no tenía posibilidad de decir que estaba sufriendo violencia sexual dentro de su matrimonio, la idoneidad exigida en ese paradigma jurídico era bastante distinta a la idoneidad que se exige hoy en día. Y como vos decís, en la última década, diría yo, que ha habido una irrupción de reclamos que ha traccionado al sistema judicial a mirar otras realidades, la idoneidad que se exige hoy es completamente distinta. Y no solamente te diría la idoneidad técnica, sino también la idoneidad psicofísica. Yo creo que quienes ejercemos cargos en lugares que son vitalicios, cada determinado tiempo tendríamos que volver a pasar por un proceso de validación de nuestros cargos. Si los vamos a mantener vitalicios. La otra opción es establecer cargos periódicos, que tampoco me parece una mala solución. El tema es que hoy en día no estamos discutiendo sobre nada de eso, ¿no? Y en nuestra provincia, en donde constitucionalmente se le había asignado la función de seguimiento o de control sobre estos cargos al Consejo de la Magistratura, esa función le fue recortada por un recurso de inconstitucionalidad. Entonces, tenemos, o sea, yo la verdad en algo voy a disentir con vos, Gastón. Vos dijiste que los tres poderes fundamentales son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Quizás porque soy muy pesimista, pero cada día me pregunto más hasta dónde para este siglo la configuración constitucional que tenemos del Poder Judicial es fundamental para la República. Porque las exigencias de este siglo para la administración del derecho y la justicia son, me parece a mí, muy sobrepasan a la configuración que tenemos y al imaginario que tenemos sobre el Poder Judicial.
Hola Leti, Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal? Vos has sufrido todos estos temas, ¿no?
Algunos dolores de cabeza me ha dado. Mira, a mí me parece, y lo charlábamos un poco antes de salir al aire con los chicos, yo les decía que una de las cosas que me produce mucha bronca es la hipocresía en el mismo Poder Judicial con todos estos temas, ¿no? Porque de repente todo el mundo se extraña que suceda algo así y hace escasos 4 o 5 años el mismo Poder Judicial que hoy se extraña defendía a funcionarios que hacían exactamente lo mismo, incluso aún más grave. Pero independientemente de esa cuestión, yo creo que los cambios necesariamente tienen que ser culturales y necesitamos un tiempo. O sea, a mí me parece que los cambios de esta envergadura, de este calibre, no se pueden hacer por decreto. o a través de una ley. Y me parece que en esto tenemos un avance, porque las nuevas generaciones que han ingresado al Poder Judicial hacen que necesariamente este cambio se produzca. Entonces me parece que, al menos desde ese punto de vista, hay una esperanza. Yo también concuerdo con vos que cada tanto habría que revisar toda esta cuestión y que los funcionarios, magistrados del Poder Judicial, naturalmente se deberían someter a un proceso para ver si siguen en condiciones de ocupar un cargo de tanta importancia. Porque a veces la gente cambia y a veces la gente no está bien de salud, principalmente la salud psicológica, y no pues, está en condiciones de ocupar ese cargo. Pero vos lo dijiste con mucha claridad y coincido totalmente. El Poder Judicial no es otra cosa que el reflejo de lo que sucede en la sociedad. Y me parece que ese es el gran debate que hay en la Argentina, o por lo menos, para no abrir tanto el juego, que el gran debate que deberíamos darnos, por lo menos en la provincia de Neuquén. La sociedad está, el Poder Judicial está reflejando las cosas que suceden en la sociedad, y ahí es donde los magistrados y funcionarios deberían estar un paso adelante para lograr un equilibrio. Y comparto esto que vos decís, de que deberían medir sus palabras, porque la opinión de un funcionario, un magistrado, genera un efecto, como la física, todo genera un efecto y una reacción. Entonces, creo que tenemos que analizar el reflejo de la sociedad, y déjame meter una bolilla, que seguramente en algún momento podemos hacer un programa para analizarlo. A mí se me ocurrió, y casi termino escrachado en una reunión del Consejo Federal de Consejos de la Magistratura, plantear que los jury, el juicio político a los magistrados, los hiciéramos con un jurado popular. Si le hemos dado la responsabilidad a un vecino común decir si alguien es culpable o no culpable de un homicidio, ¿cómo no le vamos a dar la posibilidad al vecino común que diga que un juez, un fiscal, un defensor ha hecho mal su trabajo? Entonces, me parece que ese tema que ha quedado ahí dando vuelta desde que yo lo planteé y lo desarrollé, estaría bueno volver al debate para que la sociedad vea que no solo es parte a través de un juicio por jurado, sino que la sociedad también puede ser parte cuando un funcionario, un magistrado del Poder Judicial no cumple su tarea, y que la sociedad opine desde una visión totalmente simple, sin estar contaminada, si se me permite el término, por los códigos y los códigos de procedimiento, opinar qué piensa del trabajo que desarrolló un magistrado o un funcionario.
Estoy totalmente de acuerdo, Pablo. Y vos fíjate que lo más cercano que nosotros tenemos en el país a eso que vos planteás, que a mí me parece que sería lo más notable, porque en definitiva de eso se trata, pero lo más cercano que se me ocurre a mí es lo que tiene Chubut. En la configuración del Consejo de la Magistratura chubutense hay participación tanto en la designación como en la evaluación, porque el Consejo de Chubut sí tiene habilitada la facultad de evaluar a los integrantes del Poder Judicial. Hay participación de ciudadanos y ciudadanas que son elegidos por su presencia comunitaria, no por su profesión o por su pertenencia a determinados sectores de la política o de la justicia, sino por su relevancia como actores comunitarios. Y a mí me parece que ese modelo, que es también un modelo perfectible y podría avanzar hacia lo que vos mencionás, que me parece que sería mucho mejor, porque ese modelo siempre es cooptable por las corporaciones, pero es un modelo que le da mucha más transparencia y le da mucho más pisada en la tierra, tanto a la selección como a la evaluación sobre el trabajo de los funcionarios y funcionarias judiciales. Yo creo que eso es sumamente necesario, y lo que me apena, quiero aclarar algo, Yo estoy orgullosa de trabajar en el Poder Judicial neuquino porque me parece que es uno de los poderes judiciales que tiene, yo siempre digo lo mismo, es como un adolescente de los poderes judiciales por la edad que nosotros tenemos como provincia formalmente constituida. Entonces eso le permite avanzar en muchos temas sin el peso de la historia que tienen sistemas como Córdoba o Tucumán, por ejemplo.
Sí, sí,
pero más allá de eso, creo que hoy en día, a nivel judicial, ni siquiera estamos debatiendo estos temas. O sea, seguimos entrampados en si el Consejo me pone un 2 por la antigüedad o me pone un 4, y yo creo que ese debate ya no tenemos que darlo porque pasa por otro lado y tenemos que empezar a debatir ese otro lado. ¿Qué perfiles queremos? ¿Qué seguimiento les vamos a dar? ¿Cómo los vamos a evaluar? ¿Quiénes los van a evaluar? ¿Quiénes van a decidir si siguen trabajando o no? Y todo esto tiene que ser de cara a la comunidad, porque si no, a mí lo que me frustra enormemente es que tengo la sensación de que a nivel comunitario nadie tiene muy claro qué es lo que hace el Poder Judicial. Entonces, caemos todos y todas en la misma volteada, porque solo nos conocemos por nuestros escándalos.
Claro. Permíteme solo un segundo, te robo, Gastón.
Perdón, estamos a 5 minutos de las noticias.
Esta misma frase me la dijiste debe hacer 8 años un día que estábamos charlando sobre el Consejo de la Magistratura. La sociedad sigue sin tener claro qué función cumple el Poder Judicial. Es increíble, pero hemos vuelto. Vos fijate que no hemos evolucionado absolutamente nada. Seguimos empantanados.
Sí.
Leti, nombraste el Consejo de la Magistratura de Chubut, fue un motivo de discusión de la reforma de la Constitución en Neuquén en el 2006, y creo que era el modelo, al menos que la fuerza que me representaba a mí en esa reforma de la Constitución proponía, tiene un peso bastante importante el rol de la sociedad, digamos. Y te pregunto a vos, que has estado en la picota no hace tanto tiempo con el tema del acróstico y ahora con el tema Terán, que también pone en discusión a un fiscal desde otro lugar, por supuesto. Pero lo quiero enganchar con al menos una apreciación que tengas respecto de la reforma judicial. ¿Cómo se hace, cómo hace un magistrado para estar suficientemente aséptico de las influencias de los poderes en algunos casos, que imagino yo es hasta un poco más fácil estar aséptico de esas influencias, digo poderes económicos o poderes políticos, pero también de las influencias de los humores populares en un momento determinado? ¿Cómo se hace?
Desde el punto de vista de la jurisdicción específicamente, porque yo creo que la Fiscalía y la Defensa no tienen ese problema, sobre todo la Fiscalía. La Fiscalía recoge el sentir popular y va diseñando política criminal con ese factor. O sea, no como único factor, pero sí con ese factor. Entonces yo entiendo por qué nuestro fiscal general de la provincia puede salir a decir las cosas que dice, porque él no tiene una obligación de imparcialidad. Esa es una obligación nuestra. Desde el punto de vista de la jurisdicción, a mí me parece que lo más fantástico del diseño del sistema que tenemos es que nuestro límite, nuestro alcance y nuestro límite siempre es la prueba que se produce en los casos concretos. Entonces, yo he recibido insultos enormes en casos en los que he revocado prisiones preventivas, pero entiendo el dolor popular, la frustración de la comunidad. Ahora, lo que yo tengo que ver es si hay prueba o no hay prueba suficiente para disponer esa medida. También he recibido insultos enormes por el acróstico o por decisiones de condena en determinados temas, y ahí también, más allá del acróstico o no el acróstico, mi función tiene como alcance y como límite la prueba que se produce en un caso, y mi obligación es decidir sobre la base de esa prueba.
Pero esto te lo engancho, parece, Leti, con la reforma judicial, porque nosotros fuimos todos los argentinos testigos de un poder judicial que decidió ir a cavar a plena Patagonia con máquinas de vialidad solo por un reclamo popular o parcialmente popular de ese momento, digamos.
Pero ahí decir... no es, yo no creo que sea por un reclamo popular, eso es por un interés personal vinculado con las espurias relaciones de la justicia federal con la política partidaria.
Leti, te dejo, perdón, mira, diste ahí un título, están las noticias, nos vamos a pasar, ya arrancamos mal, pero nos vamos a pasar del horario, a las 12 teníamos que entregar el programa, pero nos autorizaron a seguir un poquito más para poder cerrar bien el tema y desarrollarlo de reforma. El saludo para Jorge, que nos está escuchando, camionero que va viajando por las rutas de la provincia, a Mauro, a César, a Sergio Checho Arias, que también ayudó con las artísticas del programa, y a Leandro, que también nos mandaba el mensaje. Y saludo para Pablo y Gastón en el inicio del programa. Vamos a las noticias de las 12 y después nos quedamos por lo menos unos 10, 15 minutitos más para cerrar.
En Argentina la cuarentena hace mucho tiempo dejó de pasar. El presidente explicó que no existe porque hace muchos meses se ha ido abriendo la actividad económica y la circulación de la gente es sostenida, lo cual, dijo, explica el crecimiento de los contagios de coronavirus. El PAMI fortalece el sistema de salud con un incentivo de 80.000 pesos a los prestadores privados. Se trata de una ayuda para aquellos establecimientos que tengan pacientes internados con COVID. Atribuyen la suba de precios de la indumentaria al tipo de cambio y a dificultades logísticas. El alza fue mayor en las prendas de origen importado debido a que la cotización oficial del dólar subió 58,8% entre junio de 2019 y junio de 2020, según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. Tránsito.
Se normalizó el tránsito en la General Paz y Panamericana mano al norte. Por otra parte, algunas nevadas en sur de Mendoza, el norte de Neuquén, en la zona de Chosmalal, San Martín de los Andes y Villa La Costura, la ruta 40 se puede transitar con precaución. El paso Zamora está habilitado con uso obligatorio de cadenas. Cinturón de seguridad colocado, respetar la velocidad máxima montaña. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en la ciudad balnearia bonaerense de Mar del Plata, cielo despejado, temperatura 11 grados, humedad 38%, andando en Capital Federal y alrededores, el cielo también está despejado. Temperatura 12 grados 7, humedad 56%, presión atmosférica 1009,6 hectopascales.
Informó la Radio Pública. En todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional Zapala, el aire nuestro de cada día. Profundidad de campo. Hacemos nítido el fondo de la cuestión. Nacional Zapala. En todo el país, la radio pública.
País de idiomas. Sixto Palavecino. Radio en argentino.
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina. Y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana.
Nacional,
la radio pública,
el aire nuestro de cada día. Conduce Romina Gret con los aportes de Pablo Zuckerman y Gastón Calabró. Profundidades de campo.
Por Nacional Zapala.
Nacional, el aire nuestro de cada día. Profundidades de campo. Los sábados de 11 a 12, Romina Gret te invita a hacer foco sobre el fondo de los temas que nos interesan. En una mesa redonda junto a Pablo Zuckerman y Gastón Calabró. Por Nacional Zapala.
Bueno, gracias por estos minutos de más. Gracias a Santi Gómez también, que nos da una mano importantísima ahí del otro lado en la operación y la producción. Sí, se paga. Bueno, Gastón había dejado algo interesante ahí en el final, algo hablábamos recién con Pablo respecto de los consensos. Yo los estoy escuchando muy atentamente. Lo mío y mi mirada es ver cómo se dan estas situaciones de mucho conflicto, de mucha tensión, donde hay muchos intereses, de una estructura que parece que no se quiere mover ni un pelo, ¿no? Como que no se quiere modificar en nada y que quiere seguir de esta forma. Y cuando armaba la información para hoy, no sé por qué se me vino a la mente esta idea de los sótanos de la democracia, que en algún momento habló el presidente Alberto Fernández, que si bien está vinculado a los servicios de inteligencia, es como servicio de inteligencia me llevan a poder judicial, a poder político y me llevan después a poder judicial. También quería consultarle sobre esto a Leticia. Estamos hablando de la reforma judicial y del sistema, ¿no? del poder judicial en su conjunto. Esto es a nivel nacional, a nivel federal. Leti.
Claro, ahí es bueno que hagas esa diferencia al final, porque una cosa es lo que pasa en la justicia federal y otra cosa bastante distinta es lo que sucede con las justicias provinciales. Sobre todo en esta relación inadmisible entre justicia y servicios de inteligencia. La justicia federal, sobre todo la justicia federal anclada en CABA, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, pero no exclusivamente, históricamente tiene unos vínculos inconfesables con los servicios de inteligencia. Llámese CIDE, llámese AFI, llámese como se quiera llamar. Entonces, el anuncio, la grandilocuencia es un problema siempre, ¿no? Y el anuncio que hizo nuestro presidente cuando asumió su mandato fue esperanzador y fue muy grandilocuente cuando dijo esto de que había que terminar con lo que sucede en los sótanos de la democracia, no me acuerdo cómo fue exactamente la expresión. Digo, si para terminar con eso me vas a traer este proyecto de ley, y yo te quiero mucho y te banco, pero me parece que es como que la sábana te quedó corta por todos los lugares de la cama, porque si para terminar con algo que funciona mal, con algo que sabemos que estructuralmente tiene problemas, con algo que no nos da respuestas, que permite lo que relataba Gastón antes de las noticias, ¿no? Que un fiscal se vaya en una excursión demencial a excavar el sur, cuando vos tenés un sistema así, no vas a terminar con ese sistema ni vas a transformar ese sistema duplicándole la planta de personal. Entonces, que la primera carta que aparece sobre qué va a pasar con la justicia, sea un proyecto de ley que básicamente es un feng shui carísimo, porque es una creación de cargos monumental. Y encima, perdón, pero a mí estas cosas como que me desilusionan demasiado, porque lamentablemente elegí la Administración de Justicia como ámbito de trabajo académico, de investigación y también del día a día. Encima, vos me hacés un anuncio de vocación federal y la parte del proyecto de ley que presentás vinculada a la justicia federal en las provincias no es más que un copie y pegue del proyecto de la gestión anterior a la que vivís criticando. Entonces, ¿dónde está tu vocación federal si lo que me estás marcando con esto es que tenés un desinterés absoluto, porque además es un copie y pegue de un proyecto que genera cargos sin tomar en cuenta cargas procesales, sin tomar en cuenta plazos y sin tomar en cuenta que esto a mí me parece que es lo más traumático de esto que se está proponiendo, sin tomar en cuenta la estructura del nuevo Código Procesal Penal Federal, que es una estructura acusatoria? Entonces, si yo, parafraseando al gobernador de San Luis, que le dijo en una conferencia de gobernadores el otro día esto de déjense ayudar, está bien, no vengas a ver a Neuquén, porque Neuquén en términos poblacionales y geográficos quizás sea un pueblito para lo que es la justicia federal. Pero andate, mirá lo que está pasando en Santa Fe, mirá cómo a raíz de una investigación compleja en poco tiempo se desbarató una organización de juego clandestino, se puso en prisión preventiva a dos fiscales, uno de ellos el jefe regional de Rosario, de la fiscalía más grande de la provincia, de una de las provincias más grandes del país, y después plantea un proyecto de reforma. Esto es puro mundo uva porteño.
Leti.
Esto es el proyecto de reforma para mí. Perdón que me extendí.
No, pero que tengo los dos acá.
Yo quería hacer una postilla nada más antes que siga Pablo. Creo que lo del Feng Shui carísimo está en línea con lo del acróstico. Me parece que hay que salir a publicitarlo así.
Ya lo vamos a poner de título.
Mira, tengo que decirte que coincido totalmente con tu análisis respecto al proyecto y déjame sumarle algunas cuestiones, Leti, que me parece que son sumamente importantes, y Gastón te lo mencionaba, que vos tuviste la suerte de vivir todo este proceso de la reforma del Código Procesal nuestro penal en la provincia de Neuquén. Si nosotros logramos ese objetivo de la reforma en la provincia de Neuquén fue principalmente porque existía una decisión y un consenso para hacerlo. Y me parece que, más allá que yo comparto todo lo que decís respecto al proyecto y que no deja de ser una cuestión de la Ciudad de Buenos Aires y la justicia federal de 12 jueces de la Ciudad de Buenos Aires, no existen los consensos. Entonces, vamos a seguir con esta cuestión de que es la decisión de un sector político de la sociedad. Y me parece que es tan grave lo que sucede con la justicia federal que necesitamos que la dirigencia política, cada uno con la responsabilidad que le toca, se ponga a trabajar sobre esta cuestión. Y me parece que sacar con force un proyecto de esto, por más que vos tengas los votos en las cámaras, a poco tiempo de recorrida la reforma, vamos a seguir con los mismos problemas. Porque a mí me parece que lo más grave de esto, de lo que se mencionaba, de la relación de los servicios de inteligencia con el Poder Judicial, no es que exista esa relación, porque en los países del mundo, en cualquier país del mundo, los jueces tienen relación con los servicios de inteligencia serios para investigar. Y es parte de la seguridad nacional. El tema de la prostitución que hemos tenido en la Argentina y el uso de los servicios de inteligencia para otros fines que no sean la seguridad. Entonces me parece que esa es la cuestión y el debate de fondo. A mí, que me tocó, tuve la suerte de vivir en uno de los países más conflictivos del mundo como es Israel, cuando estaba en Israel y escuchaba que el Mossad, el servicio de inteligencia, había actuado y había desbaratado una banda terrorista que podía hacer volar un lugar, me ponía contento. El tema es cuando los servicios de inteligencia los usamos para extorsionar a los jueces, para extorsionar a los otros políticos o para hacer estas cosas que hacemos nosotros en la Argentina y que realmente creo que es la cuestión de fondo que tenemos que modificar.
Perdón, yo sumo a lo que decís, Pablo, hablabas de los consensos. Entonces, ¿cómo se tienen que dar los consensos para llevar adelante una reforma que se está pidiendo, que se necesita o que se entiende que es necesaria?
Yo creo que no se miden los tiempos. Me parece que no se miden los tiempos que se hace y nosotros estamos en una situación sumamente compleja.
¿Y cuál sería el tiempo? Porque parece que nunca hay tiempo.
No, lo que pasa es que la dirigencia política, y acá yo asumo la pequeña responsabilidad que me toca a mí como militante, simple militante político, tenemos que asumir la responsabilidad que somos un desastre. Porque vos fíjate, Gastón hoy lo mencionó, a mí se me pasó y acabo de acordarme. Hablábamos de la importancia del Poder Judicial. Y esto yo lo aprendí en primer año de la escuela secundaria de mi profesor de instrucción cívica, el Flaco Martínez. El Hugo Martínez me decía, ojo que el Poder Judicial, sin darte cuenta, tiene todos los poderes juntos, porque gobierna a través de una sentencia o legisla a través de la interpretación de una ley. Entonces, creo que el Poder Judicial es tan importante que toda reforma, y más en la estructura de la justicia federal argentina, toda reforma requiere de la seriedad, del compromiso, de la inteligencia de todos los actores sociales, políticos del país. No podemos sacarla con force. Y me parece que lo peor que podemos hacer con este tema es a este proyecto, que como vos bien lo dijiste, tiene un montón de falencias, le seguimos metiendo leña al fuego con cuestiones estrictamente políticas partidarias. Entonces se transforma en una bomba de tiempo que no nos va a servir absolutamente para nada.
Te escuchamos, Leti.
Pasa que ahí, si puedo meter la cuchara...
Sí, te escuchamos.
Creo que desde el punto de vista político partidario, e insisto, sobre todo a nivel federal, creo que todas las fuerzas políticas tendrían que hacerse cargo de algo que a mí como observadora casi antropológica del sistema judicial, ya a esta altura del partido me causa gracia, y es que todas las fuerzas políticas, por lo menos desde que yo tengo memoria, quizás salvo Alfonsín porque tenía otros problemas que gestionar y se dedicó solo a la Corte, pero en general... llegan al poder con esta grandilocuencia de anuncios todos, porque Macri también nos anunció un poder judicial que si lo hubiera logrado yo hubiera dicho qué bien este presidente, pero bueno, acá estamos, ¿no?, con los sótanos. Llegan con grandes anuncios y después caen en la tentación de creer que pueden hacer algo que no van a hacer, que es carpetear a través del poder judicial, manejar al Poder Judicial. Y digo que no lo van a poder hacer por lo que dijo Gastón antes, porque el Poder Judicial es vitalicio. Pasaron los presidentes y Bonadío quedó ahí hasta que se murió.
Porque hay otra cuestión, y permitime decirlo y llevarlo al fuero federal. La mayoría de los jueces federales que están en Comodoro Py, al otro día que asume un gobierno, son oficialistas.
Exactamente.
Entonces,
bueno,
no jodamos con esto. O sea, los que se rajan la vestidura un día, al otro día que asumió el nuevo presidente, ya está con el presidente.
Y yo pregunto con eso. Imagínate que los 12 jueces de Comodoro Py, los 12 jueces de los tribunales federales de Comodoro Py, con cada gobierno sean opositores. Imagínate en la lucha cotidiana que estaríamos.
Porque no,
perdón Leti, más allá del sistema de pesos y contrapesos, que yo creo que es saludable, porque para eso está diseñado este sistema de poderes y demás, y me parece que está realmente bien, al menos teóricamente, creo que el problema que tenemos es con las cualidades de las personas que ponemos a ejercer esos cargos, porque así como son oficialistas, podrían ser opositores, y en cualquiera de los casos estaría mal, necesitamos gente que administre justicia.
Exactamente, a eso iba. Yo no creo que se trate de tener jueces oficialistas u opositores. Los jueces son jueces y tienen determinadas calidades profesionales, humanas, que los hacen proclives a determinadas miradas. Como decía Pablo, algunas miradas bastante acomodaticias, porque se buscan perfiles acomodaticios también. Yo creo que la ingenuidad de las fuerzas políticas pasa por pensar, y creo que a todos les ha pasado en algún momento de sus gestiones, que ahora sí tienen el control sobre Comodoro Py. Y Comodoro Py sigue estando y las fuerzas políticas van pasando en sus gestiones. Entonces, ¿dónde yo creo que está, que también quizás lo mío sea ingenuo, pero yo creo que nosotros necesitamos mirar los procedimientos por encima de las personas? Y el gran problema que tenemos, porque no vamos a poder anular la dinámica de Comodoro Py, pero sí podemos ponerles reglas de juego distintas. Y la reforma procesal penal federal, el Código Procesal Penal Federal, lo que genera es un esquema de juegos completamente distinto. Jugábamos al básquet y ahora vamos a jugar al fútbol. Que esto a mí no me parece muy diferente de lo que sucedió en nuestra provincia. En nuestra provincia, con más o menos eficiencia, con respuestas que gustan más o menos, pero la realidad de nuestra provincia es que un caso en materia penal empieza y se termina completamente en un plazo promedio de un año, año y 3 meses. Y la justicia federal lo que hace es administrar, y yo ni siquiera creo que sea por una cuestión es por supervivencia, ya es por costumbre, es por tradición y es por esto de que soy acomodaticio. administrar las investigaciones, las causas, de acuerdo a los humores de turno. Entonces, hace 3 años lo metíamos preso a Lázaro Báez y ahora lo vamos a meter preso a Calcaterra, no sé, se me ocurren los ejemplos, pero después ni Lázaro Báez ni Calcaterra, que esto es lo terrible. La justicia federal administra el 5% de el ingreso judicial país. Es la más cara del país y no tiene capacidad de terminar los casos. Porque en todas las situaciones en las que hay personas detenidas, son personas que están detenidas sin condena, en prisión preventiva. Entonces, bueno, entran, es una cosa, yo no lo puedo, me saco porque no puedo entender que admitamos que eso funcione de esa manera, que nos cueste lo que nos cuesta y que la solución que se nos ocurra sea agrandar. Yo creo que la política neoliberal, si hay que aplicarla en un lugar, la de achique y ajuste, es en la justicia federal.
Totalmente,
o sea,
de acuerdo.
Que generemos ese gran consenso nacional, lo que hay que hacer es limitarla y empezar a pensar incluso hasta qué punto necesitamos que sea federal todo lo que hoy en día es federal.
Pero vos fíjate, Leticia, barbaridades como, a ver, nosotros tenemos toda una estructura para cobrar las deudas de impuestos impaga y es parte de la justicia federal. Entonces, armamos juzgados federales en el interior del país para llevar juicio ejecutivo que lo puede llevar un secretario y no necesitamos toda una estructura.
Gastón tenía algo también.
No, yo era simplemente un título. Vos decís que multiplicando, es decir, reemplazando los 12 tribunales de Comodoro Pi por los 23 juzgados que se proponen ahora, no se aceleran los plazos necesariamente, eso es así.
Y no, porque además no tenemos, primero que te dicen que en Ciudad de Buenos Aires la reforma, el Código Procesal Penal Federal, se va a implementar en 2 años. Uh-huh. Entonces vamos a tener como 2 años más de esta cosa que tenemos, sí, que parece ser un proceso. Entonces, y hay una cuestión que yo no sé si es de ingenuidad, de falta de análisis, no sé por qué, porque no quiero pensar mal.
Ingenuos no hay en ningún lado, Leti, ¿eh?
Bueno, pero yo no quiero pensar mal, yo soy una persona súper naif, vos me conocés, Pablo. No se trata de que necesito, que teniendo más gente voy a diluir o voy a desconcentrar, porque de lo que se trata es del trámite que se le da a los casos. De tener jueces investigando cuando, en esto que decía Pablo antes de la relación de los servicios de inteligencia. Bueno, si los servicios de inteligencia tienen una rama de investigación de criminalidad compleja, con quien se tienen que relacionar es con los fiscales, porque tiene que haber una persona por fuera de esa relación que tenga la posibilidad de controlar en forma independiente si esa relación es legítima y legal o no lo es, y esa persona tiene que ser el juez o la jueza. Cuando metemos a los jueces en tareas de investigación, cuando hacemos que las investigaciones estén a cargo de los jueces, no tenemos garantizado que nadie controle esas investigaciones. Entonces duran lo que los jueces disponen, que es para siempre o brevedad absoluta, porque también, así como guardamos procesos para todo el viaje, hay algunos que sobreseemos en 2 minutos y nunca nos enteramos qué fue lo que pasó. Entonces, hay ahí toda una cuestión que no tiene que ver, yo insisto con esto, no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con la cantidad de recursos, sino que tiene que ver con las reglas de juego que ponemos. Y Neuquén, desde su pequeña dimensión por la conflictividad y la población, y Santa Fe, desde su gran dimensión y su compleja conflictividad, implementaron reformas con las mismas características el mismo año, y en las dos provincias los resultados de la justicia penal han sido sustancialmente mejores. Después podemos discutir todo lo que falta, yo eso no lo pongo en duda, pero yo creo que nadie se atrevería a decir que Santa Fe o Neuquén tenían una justicia penal mejor antes de implementar las reformas. Y si me permiten, brevemente,
sí, ya terminamos,
es otro tema que me preocupa muchísimo a mí, es el lugar que le damos a la justicia no penal en las reformas. Porque bueno, en este proyecto aparece un título 2 donde se hace una unificación, así como, bueno, para que no juegan más con los temas de competencia, los meto a todos en la misma bolsa. Y en realidad, la gran deuda pendiente que tenemos, y esto yo sí creo que es tanto a nivel federal como a nivel provincial, es repensar qué respuestas damos desde la justicia no penal, porque cuando damos respuestas lentas y malas en la justicia no penal es cuando todo se termina convirtiendo en más violento y termina penalizado.
Y te voy a poner un ejemplo cortito. No podemos tener un año, un expediente para dictar una sentencia de divorcio cuando se sancionó una ley de divorcio exprés, si se me permite el término.
Ni dos horas a un operador que vino por una.
Claro.
Exactamente. Gracias, Gastón. Leti, ha sido un gusto tenerte en este primer programa. No sé si Pablo Zinkerman me pide un café.
No, simplemente, ¿sabes qué? Quiero, porque acá se habló de la independencia de los jueces, y yo quiero mencionar a un juez que acaba de jubilarse del Tribunal Superior de Justicia, que es al compañero Oscar Massey, permítanme el término.
Correligionario Oscar Massey también.
Yo quiero destacar, Leti, esta cuestión, porque se lo dije a él personalmente y lo quiero hacer público. Yo quiero destacar en Oscar Massey un tipo que, a pesar de nunca haber negado su pertenencia política partidaria, siempre actuó con total independencia de sus posicionamientos políticos e ideológicos. Por lo menos es mi visión de los años que lo conozco, Oscar, y de los 4 años casi que compartimos en el Consejo de la Magistratura. Simplemente quería decirlo.
Solidez y coherencia generan eso. Y el problemón
en el que está ahora la dirigencia para reemplazar en ese lugar a alguien del tamaño de Oscar Massey.
Exactamente.
Bueno, Leti, muchísimas gracias por esta participación. La verdad que fue muy interesante tenerte en este espacio hablando del Poder Judicial con tu conocimiento, tu lucidez. La verdad que un bocho, Leti, y además ahí nos tiraste una frase que a nosotros nos gusta, nos encantan para titular, así que completísimo. Muchísimas gracias.
Besos grandes y mucho éxito en el programa, chiques.
Muchas gracias. Te esperamos como oyente cada sábado. Hasta luego.
Sí. Chao.
Bueno, allí estábamos dialogando con Leticia Lorenzo, jueza de garantías de aquí de la ciudad de Zapala, de la tercera circunscripción. Estaba buscando, porque me parece que hoy tenía, estaba al frente de un Zoom, me decía, sí. Ya el Zoom, hasta ya odiamos la canción de Cerati por todos los Zoom y las reuniones que se están dando en estos tiempos. Bueno, les agradezco muchísimo también a ustedes dos, es súper interesante, yo los escucho, aprendo mucho con ustedes, seguramente la audiencia también. No dijimos y no dimos las líneas de contacto ahí, mal yo, pero tienen el teléfono de la radio, pueden llamar y dejar un mensaje que les grabe el operador, ahí de 30 segundos, un minuto, si alguien quiere opinar algo, el 487729, para el fin de semana que viene lo vamos a dar en el inicio del programa. Hoy empezamos así medio a los tropezones, nos faltó ahí la nota con Jerez, que también queríamos tener la mirada de él. Y vos decías, bueno, estaban hablando recién de Massey, justamente Jerez está ocupando ese lugar a través de lo que es la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, había también temas para hablar con Jerez, veremos si lo podemos hacer para más adelante. Yo espero que se hayan sentido cómodos ustedes dos acá en el piso. Y ustedes del otro lado, la audiencia, bueno, tomando nota, aprendiendo, no todos sabemos o a veces estamos al tanto de lo que es el Poder Judicial, estas diferencias entre el Poder Judicial de Neuquén y el del país, entre los diferentes fueros, está bien dicho, ¿no? Sí. Así que bueno, gracias por su participación y nos reencontraremos el sábado que viene.
Hasta el próximo sábado.
Hasta el sábado, gracias.
Entre tus labios de plata y mi acero y no...